desde la Iglesia Bautista West Branchville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Mi amado hermano, hace unas semanas nosotros comenzamos predicando una serie de sermones titulados Cuando Dios ve a la iglesia, ¿qué es lo que ve? Y vimos la primera semana que Dios miraba a una familia. No se meta con la familia de Dios. Son los hijos de Él. Hay un famoso elemento dentro, inclusive, de los animalitos que se llama mecanismo de defensa. La patita, la mamá patita cuida a sus patitos. Los delfines cuidan a los delfines que están naciendo. La elefanta también a sus crías. ¿Usted cree que Dios no va a cuidar a sus hijos? ¿Usted cree que Dios se va a quedar con las manos cruzadas cuando hay alguien que está ultrajando, que está bofetando, que está groseramente? ¿Usted cree que Dios se va a quedar con las manos cruzadas cuando están atropellando a uno de sus hijos? Por eso le digo, no se meta con nosotros. Don't mess with me. No se meta con la iglesia. Porque la iglesia es algo especial para Dios. Y cuando hablo de la iglesia, y cuando digo don't mess with me, es don't mess with you. Cuando usted tenga alguna confrontación, algún encono, alguna situación ríspida, alguna relación con muchas aristas, no lo diga, solamente adentro. Este no sabe quién soy yo, no se meta conmigo. Yo no soy cualquier cosa, soy una hija del Señor, soy una sierva del Señor Jesucristo. Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10. Déjeme leer en el versículo 9 y luego en el versículo 10 lo hacemos todos. Cuando Dios ve a la iglesia, ¿qué es lo que ve? La parte número 3 dice así la Biblia: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todos en el 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y te decimos una cosa, Señor. Amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Cerramos con este sermón, esta serie de tres sermones que hemos venido predicando. Cuando Dios ve a la iglesia, ¿qué es lo que Dios ve cuando nos ve? Dijimos que Dios no ve un edificio, que Dios no ve una estructura, que nosotros somos la eclesía, somos los llamados fuera, los puestos aparte. ¿Cómo es que Dios a nosotros nos contempla? Y vimos las semanas pasadas, en los sermones anteriores, ¿en qué forma o de qué forma o cómo es que Dios nos ve a nosotros? Dios nos ve como su familia y nos ve como tal y nos trata como tal y nos protege como tal y nos cuida como tal. Por eso dije al principio, don't mess with me. Yo tengo un papá. I have a dad. Yo formo parte de la familia de Dios. Yo soy hijo de Dios. No se meta conmigo. Yo no puedo meterme con usted, porque hay un padre que le protege, que le cuida a usted. Dios también ve en la iglesia al único instrumento que tiene Él en el mundo para poder ir a alcanzar al mundo perdido. Alcanzar a este tipo de personas, a este barbaján, a este patán, como el que le expliqué en el momento de los anuncios. Dios cuando ve a la iglesia, Dios ve a un grupo de redimidos, a un grupo de santificados, a un grupo de apartados, a un grupo de consagrados. Cuando Dios ve a la iglesia, Él ve a un grupo que son un grupo de personas que están exclusivamente apartados para Él. Cuando Dios ve a la iglesia, ve las manos de Jesús. Las manos de Jesús nunca hirieron, nunca señalaron, nunca bofetearon a nadie, nunca atropellaron, nunca señalaron ni condenaron a nadie. Cuando Dios ve a la iglesia, ve los oídos de Jesús escuchaban con delicadeza, con cuidado, con mucho tino, con mucho cuidado al clamor, a la angustia, a la ansiedad, a la desesperación de la gente. Cuando Dios ve a la iglesia, Dios ve el corazón de Jesús, ese corazón que palpita aceleradamente por aquellas cosas, por aquellas injusticias de la vida. Ya llegó el ébola. Ya llegó y ya llegó para quedarse. Así que ahora, que Dios nos agarre confesados. Si algunas personas que pensábamos que están levantando barreras para que no entren los inmigrantes, ya entró el ébola. Levanten barreras. Pongan 1.400 de la Guardia Civil. Así es. Así es. Si Dios ve, oiga esto, si Dios ve a la iglesia con esos ojos, ¿qué vamos a hacer con esta pandemia, con esta epidemia? ¿Qué vamos a hacer con esta situación que está pasando ahora a nivel mundial? Mira usted, qué curiosos somos nosotros los humanos. En los aeropuertos, la gente cuando miraba gente de color, a un lado, así. Ni modo, porque como eso viene por el África, entonces ni modo, cuando yo vi al hermano Sam, un poquito prietito que le me dice, un lado, yo también, no voy a decir que este venga del África con el ébola, ¿verdad? Hermano, si Dios ve a la iglesia con esos ojos, como lo que lo acabo de describir, nosotros que somos la iglesia no podemos vernos de otra forma diferente. Nosotros no podemos contemplarnos ni tratarnos de una manera diferente. A través de los domingos pasados y de este domingo con el cual termino, hemos venido hablando de lo que Cristo quiere que su iglesia haga. Él es la cabeza, Él es el dueño, Él es el Señor, Él es el jefe de la iglesia. Él espera que su iglesia reaccione. Nosotros somos los llamados afuera del montón. Hoy finalizamos la serie y vamos a finalizar viendo, y no solamente viendo, sino que también analizando y comprendiendo los privilegios que tenemos nosotros como hijos de Él. Hoy vamos a finalizar y no solamente viendo y comprendiendo, sino también dimensionando la cantidad de privilegios, exclusividades, pero también la cantidad de responsabilidades que tenemos como el pueblo de Dios que somos. Mi amado hermano, mantenga su Biblia abierta. No nos vamos a salir de Primera de Pedro, porque ese es el texto central. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vea lo que dice la Biblia, que es lo que somos. Nosotros dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos linaje escogido. La palabra linaje tiene una connotación, no hay unos sinónimos para linaje. Es de ascendencia, o es de descendencia, es de una clase social, o de una estirpe, de una raza en particular. Mi amado hermano, por eso dije al principio, don't mess with me, no soy cualquier cosa. Si algún día usted había querido formar parte, y querer ser usted miembro de una familia de alcurnia, hoy es el momento de darse cuenta que ya es. Desde el momento que usted le entrega su corazón a Cristo, usted deja de ser del montón. Atrévase a ser diferente. Atrévase a entender. Pero muchos de nosotros brincamos para acá y regresamos para estar con el montón. Nos pasa lo que dice el proverbio. Les ha sucedido lo del viejo proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada, dice, al cieno o al lodo cenagoso. Nosotros no somos cualquier cosa. Si algún día habíamos querido nosotros formar parte de una familia de prestigio, de tradición, de abolengo, si algún día habíamos querido formar parte o llevar un apellido importante, ya lo tiene. Es un hijo de Dios. Yo me recuerdo que en Guatemala le pusieron un niño, Smithy Wesson le pusieron. Y Smithy Wesson, el nombre de las cachas de una pistola, imagínense. Pero quería que el niño llevara un buen nombre. It's not your last name. It's not your name. It's his name. It's not your status. It's not what you think what you are. It's what he thinks who you are. Hermano, a veces yo siento que estamos pataleando, estamos patinando muchas veces, queriendo ser alguien que nosotros no podemos superar, porque ya estamos por encima de todo. Por eso sonará con mucha presunción, sonará muy arrogante, sonará muy así, muy altanero. Pero mi hermano querido, esa es la realidad. No estamos inventando nada, no nos estamos apropiando de nada. Estamos diciendo quiénes somos. Somos de un linaje real. Cuando Cristo nos compró a nosotros, nos dio ese privilegio de no ser cualquier cosa. Fuimos seleccionados, we've been picked, we've been chosen. Hemos sido escogidos particularmente, delicadamente, cuidadosamente. Hemos sido cuidados, oiga esto, escogidos por Dios dentro de miles de millones de personas en el mundo para recibir un privilegio especial y ser llamados hijos de Dios. Por eso al principio dije que cuando Dios ve a la iglesia, ¿qué es lo que ve? Ve a su familia. Ve a sus hijos, ve a su pueblo, ve al único instrumento que tiene en este mundo para llevar el mensaje de esperanza. Somos un linaje especial. Hermano, no somos cualquier cosa. Si yo a usted le tengo cierto fuchis, o usted me tiene cierto fuchis a mí, déjeme decirle, ni usted ni yo somos cualquier cosa. Somos hijos de Dios. Y Dios nos ve como tal. Por eso al principio en la introducción mencionamos esto, mi amado hermano, si Dios ve a la iglesia de esta forma, nosotros que somos la iglesia no podemos vernos de una forma diferente. Además de esto, en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9, la parte B, dice que además de ser un linaje escogido, nosotros somos real sacerdocio. Hermanos, somos un grupo de intercesores. El día de mañana a las 6 en punto de la mañana habremos más de 200 personas, podríamos ser 500, pero 300 están tan enamorados de la almohada. Podríamos ser más, pero habremos aproximadamente 200 personas a las 6 de la mañana buscando a Dios desde temprano. ¿Por qué? Porque somos un pueblo de intercesores. Recibía yo un correo la primera semana de mi ausencia. Sucedió a una situación inesperada, no tan contemplada y tal vez no sabiamente manejada. Y hubo una situación de una suspensión laboral para una persona muy querida. Su mamá, el pastor, sus hermanos, su esposa, su familia, los allegados, creyeron que it was done, it was finito, se finí, se acabó. Se mete a la iglesia y empieza a servir. Y el lunes de la semana pasada fue su primer día de trabajo. Recuperó su trabajo después de meses donde se pensó. El mismo abogado que llevaba el caso pensó que era imposible. Pero nosotros servimos a un Dios que para él no hay nada imposible. Me escribe y contesto, ja, 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 ja. Le contesto yo, ahora te das cuenta lo que Dios puede hacer. ¿Pero por qué? Porque tenemos a un pueblo de intercesores, a un pueblo de intermediarios, a un pueblo que se reúne a las 6 de la mañana a buscar a Dios desde temprano, que se reúne los miércoles, que se reúne los viernes, a pedir, a dar gracias y a dar testimonio de las grandes cosas que hace Dios. No somos cualquier cosa. Hermano, cuando las influencias ya no funcionan, cuando tus conectes, cuando tus palancas, cuando tus enchufes, cuando tus conexiones no funcionan, hay uno que siempre ha funcionado, pero que nunca le ha dado la oportunidad que funcione de primera vez, y ese es Dios. Cuando no podamos arreglar las cosas nosotros, hablando con los hombres de pie, arreglamos las cosas de rodillas delante de Dios. Somos un real sacerdocio, somos un pueblo de intermediarios. Somos un pueblo que nos reunimos para buscar el favor de Jehová, el favor de Dios en aquellos que más lo necesitan. Somos un pueblo de ministros de Dios. La palabra ministro es una persona que sirve, es una persona que está al servicio de nosotros. Por eso dijimos al principio, don't mess with me, don't mess with you, porque Dios tiene un trabajo especial para ti. Tú eres algo importante en el plan supremo de la eternidad con Dios. Dios te ha escogido a ti dentro de miles de millones de personas para ser una persona a quien la gente te busque. Usted que va a la iglesia, si no, ¿cuántas veces te han dicho esto, Rita? Usted, Rita, que va a la iglesia, pida por mí. usted que va para allá, ore por mí. ¿Cuántos nos han dicho, hermano, usted que está más cerca de Dios, deme una manita con el Señor? Hermano, ¿se da cuenta qué privilegio? ¿Se da cuenta qué bendición? Somos un pueblo especial. Somos un pueblo, un linaje escogido. No somos de cualquier familia, no somos de cualquier estirpe. No, somos de algo exclusivo de parte de Dios. Somos un pueblo de intercesores, somos un pueblo de intermediarios, somos un pueblo de ministros de Dios. Todos los que estamos acá somos empleados de Dios. Estamos al servicio de nuestro Señor. Él nos apartó, Él nos compró, Él nos redimió, Él nos sacó del montón y nos puso aparte. Decidimos ya no formar parte del montón y salimos para irnos a un lugar especial. Mi amado hermano, en la primera de Pedro capítulo 2, versículo 9, la parte C. Vea lo que somos. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Hermanos, somos un pueblo diferente. Por eso, por favor, no nos vea ni de reojo. No nos vea de una forma así sospechosa. No nos vea usted ahí y con esa, el benefit of the doubt. Era domingo en la mañana y presentábamos nosotros a las misioneras y me dice el pastor, mire pastor, me dice, yo tengo mes y medio de no estar en la iglesia porque la iglesia me da a mí un mes y medio de vacaciones. Ay, a ver cuando llega la mía, le dije, para promover algo usted, porque allá ni día libre tengo hoy. Y me dice, fíjese que me da pena decirle, pero quisiera predicar yo hoy en la mañana. No, hermano, por favor, usted es el pastor de la iglesia. No, en el culto de la noche. Sí, le digo, está bien. Le hago de una vez una salvedad, me dice. Mire, en la noche no viene la misma. No, tampoco allá, le dije, no es lo mismo, ya estoy acostumbrado, ¿verdad? Entonces, pero en la noche vamos a presentar a Barbarita oficialmente, me dice, y a Esther. Y usted predica y usted las instala y oramos por él. Perfecto. Pues no sé si fue la curiosidad que yo iba a predicar y tuvimos 4 conversiones, o la curiosidad de que, porque habían hablado que llegaba una mujer de 86 años. Y como ahí hay un montón de cascaritas, ¿verdad? Entonces, bueno, llegó el pastor, Barbarita estaba sentada aquí con Esther y su servidor. Vengo yo y me pongo a esta parte, el pastor de este lado y el otro pastor. Entonces viene el hermano, él hace la invitación y dice, queremos presentar a la mujer que tanto hemos nosotros estado proyectando. Una mujer de 86 años que se botó en un avión para cruzar el Océano Atlántico y venir a evangelizar. Y de acuerdo a lo que dice el pastor Navarro, es la mejor ganadora de almas que tiene. Entonces, al momento de presentarla, le dijo, hermano, ayuda. No, Barbarita, solito. Ella se subió. ¿Verdad? Enfrente. Y las otras viejitas, ya la quedaban viendo. Porque algunas de estas llegaron por curiosidad, güey, para ver si esa señora de 86 era cierto. Le voy a decir algo. Somos un pueblo diferente. Te voy a hacer una pregunta. A los 86 años, ¿qué vas a estar haciendo? Algunas ya se las comieron los gusanos a los 86 años. Y a otras se les están subiendo las hormigas. Somos un pueblo apartado para Dios. Una de las frases del viernes en la noche decía el doctor Charles Stanley, la vamos a repetir hoy en el culto. Cuando obedeces a Dios no pierdes. Pero nunca vas a ganar si desobedeces a Dios. Hay gente que pretende ser alguien aquí porque no quiere ser nadie en un lugar desconocido. You pretend to be somebody here because you don't want to be nobody over there. Somos un pueblo apartado para Dios. Somos un pueblo con exclusividades. Somos un pueblo que somos llenos de privilegios celestiales. Yo venía contento y cada vez que hablaba portugués me recordaba de vos, ¿oíste? ¿Cómo hubiera querido tenerte al lado? Aprendo mucho, comprendo mucho el bon dia, buena noche y lo que tú quieras, ¿verdad? Boa persoa y toda la cuestión. Muy bien. Salgo de Lisboa, Portugal, y me dice el señor Navarro, en el counter, usted es TSA, pre-selected. Bueno, o sea, quiere decir que ya no te chequea, no te quita zapatos, no te quita cinto, nada. Está bien. Y me dice, mire, hay una sala de espera, una VIP, como la que te quedas, Norma, cuando vienes de Dubái. Hay una VIP para usted, hasta que usted tenga que abordar el avión, perfecto. Yo, bonito. Al rato me llama, me dice, señor Navarro, y Navarro Alcántara. Dije, ya me imagino, ya sabía que era la persona equivocada, que me estaban dando tanto privilegio. Dije, yo, mire, me dijo, you've been selected to have an upgrade para primera clase. Yo le dije, fíjese que no quiero, me quiero ir allá a la cola del avión, ¿verdad? Le dije, con mucho gusto, le dije, ahora ya me fui, primera clase. Llego a Nueva York, chequeo, lo mismo, llego a Houston, lo mismo, y que se termina. Ahí se terminó, las 12 de la noche para la Cenicienta. Me dice, su vuelo para Bronzeville está cancelado, due to weather, y no sé qué otra cosa. 30 personas en el counter de información de United. Y vengo yo y me acerco, 30, dije yo. Por 3 minutos cada persona son 90. Ya me tiré hora y media aquí yo. Om, ya practiqué yoga, practiqué yo todos mis términos de hinduismo, ¿verdad? Om, y paciencia, señor, paciencia. Y poco a poco uno se lo disparaban al otro, mire que no sé cuánto. El otro, ya no voy a aguantar. Total, como a los 15 minutos quedamos como 5 enfrente. Y me toca una morenita. Y dije yo, bueno, a ver qué va a pasar. Listen. Ahí sí que como aquel, listen, darling, ¿verdad? Listen, darling, I know I lost my plane. Yo sé que perdí mi avión. No hay nada que hacer. Bueno, mira, me puedes poner a Corpus Christi, a McAllen, me puedes poner, pero ya le dije a Harlingen, o a, en este caso extremo, Laredo, le dije. Y de ahí yo rento un carro. Tengo un culto mañana importante el día viernes. I see you're out, me dice. You're coming from Madrid, Lisboa. Yeah. ¿Qué andaba haciendo allá? Me dice. Soy pastor, le dije, soy misionero. Really? Hace 2 semanas, me dijo, yo fui a Honduras, a Choluteca, a hacer la obra misionera con mi iglesia. Entonces, ya empezaron a cambiar las cosas, ¿verdad? Y le dije, ¿cómo va a estar aquí la cosa? Mire, me dijo, ¿se quisiera ir mañana a las 9 o a las 11? A las 11 de la mañana. No hay para Harlingen. ¿Para vos? Harlingen, póngame Harlingen. Una preguntita. Le dije, disculpe, ¿algún hotel para acá? Eso lo estoy buscando. Y me dijo, mire, me dijo, porque es esto, you've been pre-selected, me dijo, para que se vaya al Marriott. No, le dije, yo aquí me voy a quedar sentado en el aeropuerto toda la noche, ¿verdad? Muchas gracias. Mire, aquí hay un voucher de $20 para cena, hay voucher de $10 para desayuno, y hay un voucher para el shuttle, o sea que no voy a pagar nada. Don't mess with me. Somos un pueblo con muchos privilegios. Somos un pueblo con muchas exclusividades. No somos cualquier cosa. Somos hijos de Dios. Somos siervos del Altísimo. Somos los que trabajamos para el Rey. Pero también, y con último, oiga esto, 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9. A veces son cosas que te pasan en la vida que no crees. A muchas veces estás empujando las puertas, tratando de tocar un montón de puertas que no se abren, y Dios se encarga de abrírtelas, porque Él es tu Padre. Dice, momento, este es mi siervo, este es mi hijo, viene de lejos, viene cansado, lo espero en una iglesia, lo voy a preparar. Hermano, ¿qué más espera? ¿Qué quería usted, hermano? Si Dios me trata bien, no me trate mal usted. Si Dios a mí me trata, ¿por qué? No vaya a ser que Dios meta las manos ahí. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, la parte D, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Pero para qué? Para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Hemos sido adquiridos por Dios. Hemos sido comprados por Dios. El propietario es quien le da el valor al producto. Hay un área en la parte de Miami Beach, Bayside y todo esto. Y tú te montas en un yate, y es un yate donde puedes disfrutar de una cena, pero luego te dan un tour de las casas más importantes. Y va el tipo con el megáfono, y vas teniendo la cena, y vas en el yate muy lujoso. Dice, esta es la casa de Julio Iglesias. Esta es la casa, dice, del señor Zavala. Esta es la casa, dice, del Gordo de Molina.
Esta es la casa, dice, allá lejos, aquella casa que ustedes van allá. Esa es la casa de los señores Emilio y Lili Estefan, o Gloria Estefan. Y te van dando todo el tour. Pero mencionan solamente las casas importantes. Porque nosotros, a saber quién será. ¿Sabes qué te quiero ilustrar con esto? Para Dios nosotros somos VIP. Nosotros hemos sido adquiridos por Dios. Él es el propietario de nuestras vidas. Él es el quien le da el valor al producto. Hermano querido, no somos cualquier cosa. Nosotros no le pertenecemos a nadie. No conocido. No le pertenecemos a alguien irreconocido en la vida. No le pertenecemos a cualquier persona. Le pertenecemos a Dios. Somos pertenencia exclusiva de Dios. Cierro con esto. Así nos ve Dios. Nosotros no podemos vernos de una forma diferente. Cuando Dios ve a la iglesia, Dios ve a su pueblo, Dios ve a su familia, Dios ve al único instrumento que tiene aquí en la tierra, Dios ve a un grupo de redimidos, a un grupo de santos, a un grupo de consagrados, Dios ve las manos de Jesús, los ojos de Jesús, los oídos de Jesús, el corazón de Jesús. Dios ve a un linaje escogido, a un real sacerdocio. Dios ve a una nación santa y Dios ve a un pueblo que ha sido comprado. Me molesta, me choca, no me gusta para nada que me traigan comentarios malos. ¿Por qué? De otras personas, porque Dios no las ve así. Es que fulano es un no sé cuánto. Vaya, él sí se comporta así, porque no se comporta como un hijo de Dios. Es que la otra, vaya ella, porque no se comporta como tal. Pero si Dios nos ve como lo que acabamos de describir, así debemos de vernos nosotros. Aunque los demás nos vean de otra forma y piensen todo lo opuesto, para Dios somos su iglesia. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Padre, te alabamos y te bendecimos con todo el corazón. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por este momento. Gracias, Señor, por esta iglesia tan linda. Gracias por la confianza que tiene esta iglesia en los misioneros. Hermana Saldaña, en Leti, en Jorge, en Lázaro, hermana Carmen Sandoval, que es tan, tan ultra mencionada en España. Hermana María García. Ahora Barbarita. Y ahora Esther. Estoy seguro que de cualquier módulo, de cualquier fila, de cualquier silla de esta iglesia, pueden salir verdaderamente buenas personas para que puedan representarte en un mundo en tinieblas. Señor, si tú nos ves como nos has descrito, queremos aprender a vernos y a tratarnos los unos a los otros de la misma manera. Llévanos a casa. Cuídanos, esta noche tenemos la cena del Señor. Entramos en octubre. Y estamos en los últimos días del año. Estamos a menos de 100 días de celebrar la Navidad del fin del año. Un año extremadamente bendecido. Pero Padre, no podemos terminar el culto sin antes presentar a quien siempre estamos obligados a presentar. Y ese es a Jesús, tu Hijo. Si hubiera una persona, un grupo de personas, una damita, un caballero, un señor, una señora, que en este día todavía no conoce a Jesús y no lo ha recibido como su Señor y su Salvador, nosotros no le invitamos a que se cambie de iglesia. Le invitamos a que le entregue su corazón a Cristo, aunque nunca más vuelva con nosotros. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, repita conmigo esta oración y dígale: Señor Jesús, yo te recibo a partir de este día y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Suplico que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Esto es un trato entre usted y Dios. Usted no tiene obligación con ninguno más que con su corazón y responderle como su corazón le dicta ahora. Si usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está,
Le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Una persona en esta tarde. Una persona, ¿y dónde está? Alguien. Una persona. Padre, gracias por tu palabra. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Vamos a ir a descansar a esa casa linda que nos has dado. Vamos a ir a disfrutar de las comodidades que tú nos has dado. Vamos a prepararnos para venir todos a tu casa en esta noche. A levantar la copa, a levantar el pan. Y a demostrarle al mundo que vivimos y servimos a un Cristo vivo y que viene por su iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.